Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más en Málaga, los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hoy tenemos un programa tremendo, ¿eh? Con un montón de cosas que contarte, porque en un ratito hemos quedado con uno de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, la vuelta del hijo pródigo a Málaga, Alberto Escassi, va a estar en un ratito con nosotros. Hay mucho de lo que preguntarle, ¿eh? Al dorsal número 23 del Málaga Club de Fútbol, de su vuelta a Málaga después de estar 13 años fuera, de lo principal a día de hoy, cómo se encuentra, de ese esguince de rodilla que sufrió en el partido frente al Tenerife, y muchas cosas más que tenemos preparada para el medio centro del conjunto blanquiazul. En un día donde ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, aquí en Málaga, en un acto organizado por la Consejería de Educación y Deporte. Ha estado en el Instituto Andaluz del Deporte, ya sabes, ahí pegadito al pabellón José Luis Pérez Canca de Carranque. Y ha hablado de muchas cosas, además relacionadas con el Málaga Club de Fútbol. Así que es un programa hoy, siempre lo es, pero hoy es un programa realmente muy, muy interesante. Así que no vamos a demorarnos mucho más, vamos con los titulares de esta jornada, miércoles 24 de marzo. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio Bautista.
Venga, vamos a ir con esos titulares de la jornada del día de hoy, 24 de marzo, con muchos frentes abiertos. Javi, ¿cuál es el primer fuego que vamos a ir apagando?
El primer fuego que vamos a ir apagando es el de Tebas, que hoy ha estado en Málaga, en el Instituto Andaluz de Deporte, en ese barrio de Carranque, para la firma de un acuerdo con la Junta de Andalucía para promover la formación y el desarrollo social en el deporte. Bueno, tras el acto, el presidente de la Liga habló de la situación financiera del Málaga, sobre todo comparando que si sumamos los puntos que lleva con la masa salarial sería el equipo más óptimo de toda la categoría. Y ha hablado además de la sanción de 18 fichas profesionales. Sobre ese asunto ha dicho Tebas esto.
Vamos a ver, primero, no es una sanción. Lo que está cuando es una norma del control económico que te impide, cuando tú estás excedido de tu masa salarial, para completar tus jugadores, tus 25 jugadores, pues te dejan a un límite que es el convenio colectivo, pues tener más jugadores. Pero no es una sanción, es decir, ya como te excedes de la masa salarial, pues lo que puedes incorporar solo será de acuerdo con el mínimo del convenio colectivo. Yo creo que dada la situación del Málaga, vamos a ver, hay que ver qué pasa con la pandemia el año que viene, porque si debemos saber que Málaga es una ciudad con un número de abonados importante, que sus ingresos por ticketing son importantes, pues yo creo que se puede dar la circunstancia que mejore considerablemente su límite salarial la temporada que viene.
Pues esperemos que eso ocurra. Hablamos ahora de Luis Muñoz. Es impresionante el estado de forma que vive el jugador malagueño. El capitán malaguista está sin duda alguna de dulce. Ha dado un paso adelante y eso el Málaga lo ha notado, y mucho en lo deportivo. De pivote a mediocentro organizador y además con una verticalidad impresionante, llegando muchísimo a portería. En poco más de un mes y medio ha firmado 5 goles, sí, 5 goles en 7 partidos, que se dice pronto, y en ocasiones ante rivales sobre el papel y a priori superiores al Málaga. El mediocampista malagueño hablaba de ello, de esta mejora en su rendimiento.
Yo ya había jugado en esta posición en las categorías inferiores, pero es verdad que luego pues jugué atrás, jugué de pivote, pero la verdad que me encuentro cómodo, llego bien de segunda línea y nada. Hoy no he podido servir para los 3 puntos, pero un punto siempre viene bien.
Está cómodo Luis Muñoz, por cierto, habrá que preguntarle casi por Luis Muñoz, que es su pareja de baile en el medio campo. En el parte de bajas del Málaga, sigue fuera David Lombán, recuerden que sigue fuera por la cuarentena del coronavirus. Orlando Sá, con permiso del Málaga, fuera. Hay que indagar qué pasa con el portugués. Ismael Casas va mejorando, Ramón Enrique se ha metido en la dinámica de grupo y Ezepovic, que está cada día mejor. Escuchen lo que contaba el serbio.
No, la verdad que bueno, he hecho toda la semana ahora la primera vez con el equipo y sensaciones buenas. El grupo va un grupo fantástico, el ambiente es muy bueno y bueno, a seguir entrenando fuerte, preparando los partidos y ir sumando. Es importante ir sumando minutos. Al final pues estamos todos ahí para ir ayudando al equipo y la verdad que como digo, muy contento de formar parte de este grupo, que es un grupo muy bueno. Y bueno, me estoy notando cada vez mejor y vamos a ir a más.
Pues Chebovic, que ya disfrutó el otro día de sus primeros minutos con la elástica blanquiazul. Hablamos ahora de la empresa malagueña Marbella Football Impact, de referencia mundial, sin duda alguna, en cuanto a organización de concentraciones y estadías de equipos profesionales. Es la encargada de organizar esa concentración de la selección nacional de Noruega. Ya saben que permanecerá aquí en la Costa del Sol durante toda la semana. El Málaga, atentos, ganará unos 50.000 euros por dejar su estadio, por dejar la Rosaleda este sábado en ese partido entre Noruega y Turquía.
Ahí está la Noruega de Haaland ante Turquía este sábado en la Rosaleda. Y como saben, el Marbella va a tener que pelear ahora por no descender por segunda vez en una temporada, ya que perdió sus opciones de mantenerse en esa nueva competición, en la Liga Pro. Ahora va a tener que obtener la permanencia en la futura segunda división de la Federación Española de Fútbol. Todo esto antes de que pueda bajar incluso a tercera. Por cierto, todavía a esta hora, 3:06, no hay sustituto de Aira en el Marbella.
Pues sí, y el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, hablamos de Javier Imbroda, también con el presidente de la Liga, es decir, Javier Tebas, asistieron en Málaga a esa presentación de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. Ha sido en el día de hoy para promover la formación y el desarrollo social del deporte. El consejero Imbroda habla de profesionalización. Escúchenle.
Digamos que los grandes eventos deben continuar, ¿no? Pero alrededor de estos grandes eventos tenemos que crear una estructura que de alguna manera pueda sostener a lo largo del tiempo todos estos grandes eventos, ¿no? Esa estructura lógicamente tiene que estar basada en esa formación, y hoy esta alianza da respuesta, ¿no?
Era lo que contaba precisamente el consejero Javier Imbroda. Por cierto, hablamos de baloncesto. Fotis Cacicari tiene a toda la plantilla disponible, tiene a los 13 jugadores, ha vuelto el capitán Carlos Suárez y el hombre de moda en el Unicaja es Darío Brizuela. Ni siquiera las molestias que tuvo en el edema óseo que se produjo en el tobillo, que le hizo perder 4 partidos, ha frenado el gran momento de juego que tiene ante sí Darío Brizuela. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con él en COPE Málaga. Brizuela comentaba que su gran momento álgido tiene mucho que ver lo bien que se lo toma Fotis Cacicaris.
Muchas cosas, en que, bueno, lo que has mencionado tú, que sea capaz de siempre seleccionar el mejor tiro y no siempre tener que ser yo quien acabe, el buscar más a mis compañeros, no forzar balones perdidos o acciones que no estén bajo control, y también estar más atento en su defensa. Creo que él sí que tiene confianza en mí, yo se lo agradezco porque creo que puedo mejorar mucho con él. Y bueno, me está exigiendo mucho y a mí es lo que me gusta, tener un entrenador que esté encima, que me pinche, que no me pase ni una, y como decís, se me gusta trabajando.
Vamos al balonmano, porque el Clínica Rincón ya está preparado para esa histórica semifinal europea contra el Atlético Guardés. La eliminatoria arrancará el próximo domingo en Aguarda, en Pontevedra, y vivirá su partido de vuelta una semana más tarde en Ciudad Jardín, aquí en Málaga. Además, tendrá el premio para el equipo ganador, sí. Quien supere esa eliminatoria tendrá acceso a la finalísima de la EHF European Cup. Suso Gallardo las tiene a todas en perfecto estado. Tiene a toda su plantilla a su disposición. Virginia Fernández habla precisamente de ello.
Creo que va a ser un partido estupendo para la visión del espectador, para nosotras mismas, el poderlo disfrutar en España, primero en Guardés, después aquí en casa. Y bueno, yo creo que eso es un logro, tenemos que verlo así, pero no darlo por hecho. Tenemos que jugar dos partidos, un ida, un vuelta, y trabajar duro para ello. Para, si queremos llegar a esa final, tenemos que trabajar muy duro.
Bueno, eso era lo que contaba la jugadora Virginia Fernández. Y para terminar, la ronda de titulares, un maratón de partidos. Pasa factura en lo físico al Viso Keruma Antequera, que viene de empatar a 2 frente al Santa Coloma. Y hay que recordar que ha tenido 3 partidos en una semana y ahora vuelve de nuevo a tener otro maratón para recuperar jornadas. De ese enorme esfuerzo hablaba Molly, el entrenador del Viso Ker.
El hecho de perder partido es decir que no ganamos, ¿no? Y ni sumamos, y están los equipos sumando puntos y ganando partidos, lo de nuestra liga, pero sí que es verdad que hace un desgaste importante, pero bueno, la gente, yo digo, chapo por el equipo, porque dentro de jugar tantos partidos seguidos, bueno, es que eso, es que estamos en la primera división y que no son partidos de pretemporada ni partidos amistosos, son partidos de la mejor liga del mundo y cada partido es una exigencia tremenda. Y hace, ya digo, hace tres días jugamos en campo del Pozo de Murcia, jugando y perdimos los penaltis con una prórroga, que eso no lo contamos, que hubo hasta prórroga.
Pues ahí están las palabras de Moy, las palabras del técnico del Bishoker Uma Antequera. 3:10 de la tarde, esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García. Y a continuación, Cartagena Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Dinergia, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Clínica Santa Elena, Cobey Concesionario Oficial Ideco, Credial Servicios Financieros, Guillermo Ramos Óptico y EU Instalaciones.
¡Tiempo de juego Málaga!
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Ven a calle Larios, sal al encuentro de nuestras hermandades y cofradías. Vive la Semana Santa como siempre, como nunca. COPE Málaga saca los tronos a la calle en una gran exposición con las mejores imágenes de nuestra Semana de Pasión.
Patrocina Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Ayuntamiento de Málaga.
Colaboran Mercatelas, Tesesa, Credialpes, tu agencia negociadora, Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga, Bruño Seguridad, Sigfrido Fruit, Aguacate de Marca, Fontia, la referencia del profesional.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:12 de la tarde, como siempre en este punto del programa me voy contigo, lo que se cuenta y se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos
bueno,
en el día de hoy?
En breve va a estar con nosotros ya Alberto Escasit y te preguntamos si le forzarías, ¿no? Para el partido frente al Cartagena de este próximo sábado en Cartagonova. Dice Andrés por aquí, si está bien yo lo forzaría, es cuestión de ver cómo está, y si no está bien pues no lo pondría. Dice Juani por aquí, no, lo reservaría para la próxima semana que hay dos partidos cruciales. Perita dice no, le daría la titularidad a Ramón, que también ha demostrado ser un gran jugador, y Antonio Jesús dice sí, hay que ganar y soñar con la promo. Eso es lo que dicen los amigos en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE de Málaga.
Bueno, ¿y tú qué harías? ¿Le darías la titularidad? ¿Los reservarías? ¿Qué harías con Alberto Escasi? La próxima semana también hay dos partidos, ¿eh? Uno entre semana y otro el fin de semana. Pues como siempre, tu opinión la leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ahora nos vamos a comer con Enrique y los
vamos
oyentes
al
asador
bueno.
Iñaki.
Vamos.
Venga, vámonos.
Bueno, vámonos. Sí, señor, porque hay lote especial para Semana Santa. Asador Iñaki ha preparado, como te digo, este lote muy, pero que muy especial para vivir la Semana Santa. Fíjate, pulpo a la brasa, atún en escabeche, bacalao, ajo arriero, sí, ajo arriero. Dos torrijas estilo La Jefa, las mejores torrijas. Surtido de ahumados y quesos, botella de vino tinto Iñaki y también un Benjamín Dulce quitapenas. Y todo por solo 49,50€. Recógelo o haz tu pedido en la web, en la despensa de Iñaki. Esta Semana Santa, en definitiva, disfrútala de la mejor manera, disfrútala con Asador Iñaki.
3:14, claro que sí, con Asador Iñaki nos metemos de lleno en la última hora del Málaga. Hoy con protagonista, nos acompaña Alberto Escasi. Venga, Venga, sintonía que nos lleva a hablar del Málaga Club de Fútbol hoy con un gran protagonista, ¿eh? Teníamos ganas de estar hablando con él, ya lo hicimos durante la pretemporada, los pocos días de firmar por el Málaga, también hablábamos con él cuando estaba la cosa de si sí, que si no, que si quedaba liberado de su contrato con el Numancia, y ya por fin, desde que es jugador de pleno derecho del Málaga y desde que arrancó la temporada, estamos con Alberto Escassi. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte, de tener aquí los micrófonos de la cadena COPE y sobre todo la inquietud que tenemos todos los que seguimos al Málaga, todos los aficionados del Málaga. Ayer el diagnóstico que nos daban desde el Departamento de Comunicación del Málaga era un poquito más tranquilizador, esguince leve de rodilla, el domingo nos hiciste temblar a muchos y me imagino que a ti también. ¿Cómo estás físicamente? ¿Qué has hecho en el día de hoy? ¿Te ves para el partido del sábado frente al Cartagena, que nos tienes ahí a todo en vilo?
Bueno, pues la verdad que todavía no lo sé, porque según cómo vaya evolucionando día a día la rodilla, porque sí es verdad que hacer algunos movimientos, algunos gestos, pues sí que me molesta, me da unos pinchazos ahí en el ligamento interno de la rodilla. Y bueno, todo va a ir según la evolución. Hoy he hecho la primera parte con el grupo y luego pues he hecho ya el trabajo con los fisios, me he tratado y bueno. Y ahí voy, es lo que te digo, a ver cómo va evolucionando, pero no lo sé ni yo, ¿no? No lo sé ni yo porque es una lesión pues un poco dolorosa.
Pero te sigue doliendo mucho, más que el domingo o menos que el domingo.
Me duele menos, pero sí que es verdad que cuando hago algunos gestos, pues las hacho, por ejemplo, cuando estoy en la cama durmiendo, sí. Porque yo como soy muy nervioso durmiendo cuando me cambio de posición o algo, me pega ahí un latigazo y es lo que te digo, sobre todo al golpear, hacer ese golpeo del interior, ahí que es donde trabaja más el ligamento, pues sí que me molesta un poco, pero bueno, a ver cómo va evolucionándome y tratándome eso, pues a ver cómo va.
Lo que pasa es que viendo los últimos partidos, ya no solo los últimos partidos, Alberto, sino la temporada buena que estás realizando, te están pegando mucho. Esto hay que decirlo, y es verdad.
Pero fuiste tú solo, ¿no, Alberto? ¿Al pisar o cómo fue la lesión?
Pues la verdad que fue muy raro porque fue, bueno, primero fue un contrabalón que te da cuando el balón está dividido entre un jugador y los dos le dan a la misma vez, pues se me abrió ahí. Cuando va un poco blando o no le das del todo bien, se te abre un poco la punta del pie y hace que el ligamento de la rodilla se abra. Y ahí fue el causante, ¿no? Eso fue el dolor. Pero luego corriendo, lo más raro o lo más extraño, que corriendo trotando en línea recta, que es cuando me tiro al suelo, ahí es cuando me pega un latigazo, un pinchazo muy fuerte y ahí sí que me lo deja bastante, bastante tocado. Pero luego yo quería salir al campo sobre todo para ver si tenía estabilidad en la rodilla, que no fuera algo más grave, ¿no? Y me permitió jugar con algo de dolor, me permitió jugar el partido.
¿Te asustaste? ¿Te llegaste a asustar, Alberto? Porque yo cuando te vi con las manos en la rodilla, la cara de Juan Carlos y demás, digo, veremos a ver ya lo que faltaba.
Lo que, si te digo la verdad, es que he tenido dos ligamentos internos ya, pues hice el ligamento interno anteriormente, y yo ya sabía, cuando hice el contrabalón eso, ya sabía que se me había ido un poco. Pero sí que es verdad que cuando me da el latigazo, el pinchazo, que es trotando en línea recta, ahí sí que dice yo, qué cosa más rara lo que me acaba de pasar, sobre todo en línea recta, y sin ninguna, no era una acción fuerte ni nada, ¿sabes? Y ahí sí que me asusté un poco, por eso quería salir al campo, para ver la estabilidad de la rodilla, más sabiendo las situaciones que estamos pasando este año con la rodilla, ¿no? Aquí en el equipo, pero bueno, ahora pues ya me ha aliviado después de las pruebas que me he hecho y lo que te digo, a ver cómo va evolucionando.
Afortunadamente un susto se va a quedar ahí, vamos a ver si puede llegar a ese partido el sábado o no. Lo que está claro, Alberto, que se está viviendo a día de hoy un buen momento en el Málaga Club de Fútbol. Esperábamos evidentemente más el domingo frente al Tenerife, después sobre todo del 1-0, y no sé si le estáis dando muchas vueltas todavía a esa decisión. Ya sé que agua pasada no mueve molino, Alberto, pero hombre, viendo la imagen, viendo y escuchando a los que saben de esto, da incluso más rabia, ¿no?, haber perdido los puntos de esa manera, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, queríamos enganchar tres victorias consecutivas, que no lo habíamos hecho en toda la temporada. El equipo venía con una confianza muy buena y con un juego muy muy bueno. Y con eso 1-0 sí que es verdad que pensábamos que el partido estaba medio controlado. Sí que es verdad que el Tenerife creo que en la segunda parte sobre todo estuvo mejor en el campo y se sentía más cómodo, pero bueno, no nos creaba muchas ocasiones y más o menos lo teníamos controlado, y que te hagan ese gol, que para mí es una falta clarísima, y cuanto más la veo más clara me parece, pues bueno, pues sí que te vas con un poco de rabia de haber perdido esos dos puntos, ¿no? De haber perdido con la victoria y hubiera sumado la tercera victoria, 43 puntos, que sería una cifra muy buena a esta altura, pero bueno, no ha podido ser y a seguir.
Alberto,
yo le quiero preguntar una cosa, perdona, sí. Javier, Alberto, desde el campo, yo veo la acción es Alberto desde arriba, ¿no? Desde un plano, y además me pilla justo en perpendicular a Juan Soriano y a donde os encontráis todo dentro del área. Yo la vi tan clara, vi que estaba todo el mundo parado, vi al asistente mirando al árbitro, al árbitro mirando al asistente, todos parados, digo, seguro que lo va a anular, y digo, si no lo ve él, lo verá alguien desde el VAR. Y yo creo que hasta los propios jugadores del Tenerife, Alberto, tenían esa misma sensación que tuvimos todos, ¿no? De verdad, es que fue toda la situación muy, muy rara, ¿no?
Sí, vaya, de hecho, yo vi a algunos jugadores del Tenerife que no celebraban el gol, o que lo celebraban así medio andando, como diciendo, lo va a anular. Yo al árbitro lo que sí es verdad es que le digo, árbitro, tiene una herramienta que es el VAR con una pantalla, si quieres darlo, pero por lo menos mira, ve la jugada. Ve la jugada porque es que tiene una herramienta que está hecho para eso, ve a verlo, y si luego te parece clara, tu opinión, tu criterio de esa, darlo, pero por lo menos, que menos que ver esa jugada, ¿no? Y nada, y él me decía que para él era claro y pues ya está, pues el tiempo.
Lo que sí me llama la atención es que lo que se mira por el VAR, lo que se aparece en pantalla, es que si el jugador del Tenerife estaba fuera de juego. O sea que se mira antes, si estaban fuera de juego, a la falta clara de Juan. Y Juan os dice que le hacen falta, ¿no? Se lo dijo al míster, lo comentó después del partido. Y a ustedes lo dice también, ¿no? Que le hacen falta.
Sí, para Juan y para nosotros, bueno, y para todo el mundo con el que hablo, y yo creo que todo el mundo que ve esa jugada es una falta clarísima.
Es que, sí. Perdón, Alberto, si yo hablaba en el partido que Juan va flojo, claro, va lento, va flojo, porque si va fuerte por el balón le desfigura la cara.
Claro, si va fuerte...
Él ya tenía la bota en la cara prácticamente cuando va.
Sí, bueno, Juan va sabiendo que si llegáis más fuerte, pues igual hubiese tenido una lesión seria, ¿no? Como ya tuvo, no sé si acordáis, en el partido, creo que fue Copa del Rey contra el Oviedo,
sí,
que casi le rompe la rodilla, con una jugada que tuvo que ser sustituido, pues al final esta jugada es un poco similar, pero bueno, es algo que ya ha pasado, tampoco hay que darle... O nosotros no le queremos dar más vuelta porque, como habéis dicho antes, ya no se puede cambiar, ¿no? Ya no se puede cambiar, tenemos que mirar al Cartagena y eso es lo que estamos haciendo ya para traernos los tres puntos.
Alberto, yo me pongo en vuestro lugar y en vuestro papel, y dejando atrás la famosa jugada polémica y sin ánimo de polemizar, sino de ponernos en contexto y en el lugar de vosotros. Sobre todo con el tema de las manos, no sé, con el tema del VAR, de las manos, ¿os llegáis a sentir cómodos, seguros en esto del fútbol? ¿Llegáis a pensar mucho, me va a centrar, voy a ponerme la mano por aquí, no voy a saltar con la mano para acá, vaya a ser que esto se interprete como penalti aquí y luego en el otro área no se interprete así? ¿Os llega a condicionar mucho todo este asunto que estamos viviendo en un partido se pita, en otro no? ¿Lo tenéis o lo llegáis a tener claro?
Bueno, yo creo que un jugador cuando juega, cuando está en el verde y está en pleno juego, sí que es verdad que se va a ver, creo que se olvida un poco de ese tema, ¿no? Pero es cierto que sobre todo las jugadas que más podemos pensar, cuidado, son con las manos, ¿no? A la hora de centrar, un tiro a puerta, que tenemos que tapar el tiro, dónde poner las manos, esa sí que suele ser la jugada más, que los jugadores no sabemos muchas veces dónde poner las manos, porque como he dicho varias veces, yo he visto jugadas que el jugador ha puesto las manos atrás, le ha dado la mano y han pitado penalti, ¿sabes? Por eso te digo que ahí sí tenemos un poco de confusión, porque no sabemos muy bien el criterio de algunas cosas.
Oye, multiuso es casi, ¿eh? Empezaste de central, evidentemente no es una posición desconocida para ti, ahora adelantas tu posición, vuelves al centro del campo, otra posición que no te es nada desconocida. Oye, con ese sistema, con ese 4-1-4-1, contigo ahí como eje vertebrador, ¿no? Tanto del ataque como de la defensa, tanto tú personalmente como todo el equipo, parece que habéis encontrado el sistema ideal, ¿no?
Sí, creo que es un sistema que el equipo se está encontrando muy muy cómodo, que se está viendo en el juego y en los resultados. Y bueno, yo ya lo dije, en esa posición ya había jugado también anteriormente y me siento muy muy cómodo. Pero bueno, lo importante es pues el juego que estamos haciendo y las victorias y los puntos que estamos sumando y esa tranquilidad, ¿no? Entre comillas, que tenemos de sacar distancia con los puestos de abajo, de ese colchón tan grande que hay, que creo que lo hubiéramos firmado todo a principio de temporada.
Alberto, cuando te llama Manolo en el verano, lo dejas todo, aguantas hasta el final, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Tu fichaje por el equipo malaguista, todo lo que tú has puesto y te has esforzado para venir al Málaga. Si te dicen en ese tiempo, en el mes de marzo en el que estamos hablando, ¿cómo es la situación del equipo a como estaba en ese verano loco de un día tras día con problemas, salida, el ERE? Al que te lo dijera, tú le dirías, tú estás loco, ¿no?
Sí, y la verdad es que no me lo hubiese creído por lo que te digo. Vivimos una pretemporada muy muy atípica, sobre todo, bueno, los tres que vinimos de Numancia, Dani, Iván y yo, que fuimos directamente a Laurín, a la concentración allí, pues bueno, fue algo, habíamos fichado, pero no sabíamos si nos iban a escribir del todo, o iba a pasar como el año anterior con José Rodríguez y Okazaki y algunos jugadores. Había otros compañeros que estaban con el ERE, por eso era una situación muy rara, que no había mucha estabilidad. Y si me hubieran dicho que a esta altura íbamos a tener estos puntos y esta estabilidad, pues no me lo hubiese creído, la verdad.
Bueno, lo importante es que esta es una situación muy, muy cómoda, que se mira un poquito más hacia arriba que hacia abajo. La victoria de frente a Logroño ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, y que ahora llega el partido este sábado frente al Cartagena. El Cartagena que llega a una situación casi similar, ¿verdad, Alberto?, a la de la primera vuelta. Esperemos no darle vida, ¿no? Que en la primera vuelta, entre una cosa y otra, le dimos vidas a ellos, nos complicamos nosotros y fíjate, ¿no?, la situación. Si se gana ese partido de nuevo fuera de casa, donde estén encontrando también muy, muy cómodo, pues otra vez podemos empezar a mirar más arriba que para abajo, ¿no?
Sí, bueno, va a ser un partido muy difícil. Yo lo estuve viendo, no sé si ayer, antes de ayer, contra el Albacete, que jugaron. Y bueno, cuando un equipo tiene esa necesidad de sumar, porque ahí abajo es juega con un plus, ¿no? Juega con todo alerta y nosotros tenemos que ir, creo que no nos tenemos que fijar en los rivales, ¿no? Sino en nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, con el juego que estamos haciendo, con esa intensidad que estamos imprimiendo y que ahora mismo nos sentimos muy muy a gusto. Y bueno, sin duda, si le ganamos al Cartagena y sumamos esos tres puntos, pues sí es verdad que vamos a tener todavía más, si cabe, más tranquilidad para mirar arriba, para lograr el objetivo principal, que son esos famosos 50 puntos y la permanencia. Y bueno, una vez, ojalá que se haga más pronto que tarde, pues ya ahí pues mirar otras cosas y soñar es gratis, pero nosotros, nuestro discurso es el mismo, esos 50 puntos y nadie nos tiene que hacer salir de ese camino. Y como he dicho, ojalá se hagan los 50 puntos antes que tarde.
Oye, Alberto, te quiero preguntar por la eclosión, por la explosión que ha tenido esta temporada, porque yo creo que está siendo la mejor, de Luis Muñoz, que es el compañero tuyo de batalla, el otro capitán y el compañero en el mediocampo. Yo creo que también Alberto es casi colabora para que Luis Muñoz esté donde esté y esté pegando el tirón deportivo que está pegando, porque eres un buen complemento para él, ¿no?
Sí, bueno, ya está haciendo un temporadón, pero vaya, yo ya lo sabía porque lo conocía de haber jugado anteriormente con él. Sí que es verdad que a mí me impresionó, porque yo nunca lo había visto jugar en esa posición, sino que al revés, que en el Córdoba creo que jugó varios partidos de central, en el Lugo también, y aquí en el Málaga también, ¿no? O sea que si era otra posición que no era centrocampista, era de central. Nunca lo había visto tirando tan arriba, y a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, Luis es un espectáculo de futbolista que está metiendo muchos goles, que está en un momento de forma muy muy bueno. Eso lo tenemos que aprovechar ahora el equipo, y ojalá que siga que siga metiendo goles para el bien del grupo.
Oye, te quiero preguntar un poquito, echando la vista atrás todo lo que tú has puesto, ¿no?, para venir aquí y demás. Ahora, mirando al futuro, viendo lo que ha hecho esta temporada el Málaga, viendo los canteranos que han salido, que están todos renovados, viendo la base y el armazón que tiene el equipo, salvo los cedidos, que tendrán que volver a sus equipos, y veremos que si con alguno se negocia para que puedan continuar un año más cedido. Con todo ello, hoy ha dicho Tebas, alabando la situación del equipo, fíjate, que es el equipo más óptimo de la categoría, que el año que viene van a intentar subir el límite salarial y que se acabará esas 18 fichas que el Málaga va a poder tener. ¿Qué futuro le ves al equipo? ¿Es posible que si no este año, el año que viene, haciendo las cosas como se están haciendo, podamos pegar el salto?
Bueno, yo creo que lo importante es primero tener los pies en el suelo y saber que nosotros estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo desde el trabajo, desde la humildad, desde el sacrificio, desde la unión, desde el compromiso, y creo que eso no lo tenemos que perder el año que viene, ¿no? Que son las claves de nuestro trabajo y las cosas que estamos haciendo. Y también mantener parte, a mí me encantaría, pero bueno, si las cosas de Manolo, mantener gran parte de este grupo, porque la verdad es que somos todo una piña, una familia y un buen rollo en el vestuario increíble, y al final eso se transmite luego en el campo. Por eso te digo, sé que hay muchísimo cedido, pero bueno, yo por mí ojalá que sigamos los mismos jugadores que estamos este año y el año que viene, porque sí que se pueden hacer cosas muy buenas. Pues lo que te digo, hay un buen ambiente, un ambiente buenísimo, y eso luego en el campo pues se ve.
Oye, Alberto, has estado, si no me fallan las cuentas, 13 años fuera de casa, filial del Getafe, el Hércules, Alcorcón, Llagostera, la última etapa tuya en el Numancia, es decir, muchos años fuera. ¿Cómo ha sido tu vuelta? ¿Cómo te has encontrado el Málaga? ¿Cómo te has encontrado tu ciudad? ¿Cómo te has encontrado a tu gente? ¿Cómo ha sido ese regreso a los orígenes?
Bien, muy bien, pero si te digo la verdad, es que con esto del COVID es que no hago nada. O sea, estoy en casa, duermo la siesta, por la tarde con mis perros y me voy por ahí a pasear, o a la playa, o al monte, me voy con los perros. Por eso te digo, es que hay muchos de mis mejores amigos igual que no los veo desde verano, porque hay que tener cuidado con esta situación que estamos viviendo. Por eso no, al final no la disfrutamos en el sentido de hacer mucha vida social, porque no podemos. Pero bueno, yo es que simplemente con darme un paseo por el paseo marítimo, ya con eso soy súper feliz, que es algo que está muchísimo años, pues como bien has dicho, fuera de casa, y que lo he echado mucho de menos, ¿no?
Pero tú vives en tu casa, tu residencia la tienen en El Palo, ¿no?
Sí, yo estoy en Pedregalejo ahora.
Ah, en Pedregalejo, vale, sí. Pero no me quedo, pero algún paseíto sí que le habrás dado, ¿no? Y de estas cosas sí, ¿no?
¿Algún paseíto? Bueno, yo todos mis días libres, claro, desayuno por ahí por Pedralejo, no. y me quedo toda la mañana ya con los perros, y me quedo ahí con los perros. Por eso sí que lo hago, pero te decía a la hora de relacionarme con la gente o con amigos, eso que pues estoy así como el náufrago, así solo con los perros, y me doy mi vueltecilla solo y poco más.
Escúchame, Alberto, que te sacan los perros a ti en vez de tú a los perros, ¿no?
Sí, vaya, también bueno, pues, para la mujer, estamos mucho tiempo en casa, y bueno, me voy a dar una vueltecilla para airearme un poco.
Lo que pasa que en el caso de Alberto es casi, no es que sea un rara avis, ni mucho menos, sino que como no tiene redes sociales, el cariño de la gente se lo tienen que transmitir en persona, pero no te puedes ni imaginar el cariño a través de las redes sociales, y más ahora, Alberto, que como no se puede entrar en los entrenamientos, no se puede entrar en los estadios, no hay público, estamos con la pandemia, que estamos ahí, que no nos podemos ni abrazar. Entonces, claro, el cariño de la gente hacia ti, que no tienes redes sociales, es distinto, pero no sabes el cariño que se te tiene por el buen año que se está llevando en todo el equipo, y sobre todo a ti en lo personal, por ser de la tierra, claro.
Pues yo eso lo agradezco muchísimo. Es verdad que no, bueno, como todos sabéis, no tengo redes sociales, pero bueno, mi hermano tiene redes sociales, mi mujer también, y a veces pues sí que es verdad que cotillan un poco y me dicen, oye, pues mira, dicen este tipo, lo que dicen, pues te dan cariño, y la verdad que le agradezco muchísimo, porque como ya dije, formar parte de este club para mí es un sueño, y ojalá que dure mucho más.
Oye, Alberto, ¿por qué no del tema de las redes sociales? ¿Te repeles mucho? ¿No te quieres involucrar demasiado ahí? Que también hay cosas buenas y cosas no tan buenas, evidentemente.
Sí, sí, de hecho, vaya, de hecho mi mujer me anima a tenerlo porque ella por ejemplo lo usa mucho como una herramienta de información, ¿no? Para informarse y eso, y dice que es muy positiva y muy bien. Pero es algo, o sea, es que no me llama la atención, no sé, también con la tecnología. Voy a decir una cosa y lo prometo, ¿eh? Y lo prometo porque no está mi mujer para corroborarlo, pero no sé ni enviar un email. Los emails, cuando me dicen, bueno, usted me envía el email a mi correo, se lo tengo que dar a mi mujer coge el ordenador y lo que sea y lo envía. O sea, es que soy nulo para la tecnología y eso no... Nunca me ha llamado la atención eso, porque soy malísimo.
Hace muy bien, porque mira, el día que marcas el gol en Girona, ese día serían mensajes de Alberto era un fenómeno, Alberto tal. El día que falle un gol y el Málaga pierda, te dirán, claro, Alberto, vete ya. Es que eso sí, en las redes sociales tiene eso, que un día eres bueno y otro día eres villano.
Claro. Bueno y para malo, está claro, sí, la verdad. Bueno, menos mal que tenías a tu mujer, pero Alberto, si no nos ponemos entre todos y te enseñamos, ¿eh? Sí, la clave para que estés ahí y estés en contacto con todos es, te enseñamos aquí entre todos, ¿eh?
Vale, pues algún día hacemos una clase.
Eso. O sea, tú eso de vídeo. Tú eso de vídeo llama.
Eso no iba a decir ni de vídeo llamada, ni de Zoom. De ¿cómo eso dejamos para
¿cómo, otra cosa, ¿cómo claro? llevaste el confinamiento y bueno, demás? ¿Cómo te ponías en contacto con la gente?
No, el confinamiento sí lo hacíamos porque.
Ah, estabas con tu mujer y hacías la videollamada, claro, ella.
Sí, bueno, y el club, por ejemplo, el tema de entrenamiento y eso lo hacíamos a través de Zoom.
Ah.
Y eso, pues ya sí, con los amigos, familiares, pues ya aprendí el tema del Zoom. Pero bueno, el otro día, que una herramienta creo que parecía, el otro día me dijo Chemi, el de aquí de prensa, oye, sí, tiene que hacer una entrevista por Skype. Y digo yo, ¿Skype? ¿Eso qué es? Yo como...
Eso los sillones, ah, los sillones antiguos de Skype.
Claro, ¿y dónde me tengo que meter? ¿Y dónde lo otro? Vaya, yo ni idea de eso. La verdad que...
Dime, perdona. Sí.
Nada, que en ese sentido, aparte, me considero yo mismo muy, muy, muy raro porque la sociedad hoy, o casi todo el mundo, por el tema de redes sociales y eso, y todos los jugadores suelen tener, y sí que me considero un poco raro en ese sentido.
Oye, la última, la pena, ¿verdad?, ¿no?, de lo que estamos hablando, joder, que dices que cumples tu sueño de venir a Málaga, jugar en el Málaga, en categoría profesional, no sentir ese calor, ¿no?, de tu familia, que ahora ha tenido que ir a verte a todas las partes de España para verte jugar con los distintos equipos, y ahora que te tienen aquí al lado no te puedan ver, ¿no?
Sí, ellos tienen muchísimas ganas de venir aquí, sobre todo mi padre, que siempre me llevaba de chiquitillo, el que está más ligado conmigo con el tema del fútbol, que me llevaba al polígono El Vicio, que ahí es donde entramos de chiquitillo, me llevaba, me recogía, y a él sí que especialmente le haría muchísima ilusión, y le fastidia un poco que con la situación que estamos viviendo pues no puede venir al campo, pero bueno, también entiende pues lo que estamos pasando, que lo primero es la salud y la seguridad, y que ya pues cuando se pueda más adelante pues que se haga, pero que se haga bien.
Pues Alberto, que ha sido un placer echar este ratito de radio contigo. Cuídate, no te vayas a mover mucho por las noches, con el tema de la rodilla, y que ojalá el sábado te veamos en el partido en Cartagena va frente al Cartagena. Abrazo fuerte, Alberto.
Un abrazo enorme.
Yo creo,
gracias.
Alberto, yo creo que el viernes te estás montado en el autocar para ir a Cartagena.
Ojalá. Eso espero.
Bueno, pues ojalá sea así, que no te peguen muchos tirones los perros, y con tranquilidad, con mesura. Alberto, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Alberto es casi jugador del Málaga.
Un figura y un crack como persona, sí señor.
Sí, señor. Pues hacemos un mínimo alto en el camino. No sé si es un crack o no, pero vamos a escuchar dentro de un ratito a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ha estado en Málaga, ha dicho muchas cosas y muchas de ellas relacionadas con el Málaga.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Este año no habrá procesiones, pero en COPE Málaga vamos a vivir la Semana Santa como siempre, como nunca. Los sonidos, los protagonistas, los momentos. Nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga, con una programación especial desde el Domingo de Ramos y un equipo liderado por Adolfo Arjona.
Patrocina Famadesa, colaboran AM Seguridad, Lumon, Muebles La Fábrica, Cajabar y Colegio La Asunción.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Bueno, gran rato de radio que hemos pasado con Alberto Escassi. Como te decía, por cierto, ha estado aquí Javier Tebas en Málaga. Antes de escuchar lo que ha dicho Javier Tebas, te recuerdo varios aspectos que tienes que tener ya memorizado y agendado. Lo primero que tienes que hacer es meterte en nuestra página web, cope.es/Málaga. Te recuerdo que en Calle Larios tenemos la exposición, ¿eh? Sacamos los tronos de la Semana Santa Málaga con esas grandes fotos de Eduardo Nieto, con todos los titulares de las distintas cofradías en las calles malagueñas. Pues bien, puedes ver todas las fotografías en nuestra página web cope.es/Málaga. Y si votas la que más te gusta, puedes optar a llevarte nada más y nada menos que un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta y además entrada para dos personas en el Caminito del Rey. Así que ya sabes, cope.es/Málaga. Y te recuerdo además que ya está en Araboca, en tu casa de vinos, en calle Pedro de Toledo, un nuevo tomo de la procesión de las procesiones. Este año dedicado a los nazarenos, tanto del jueves y viernes santo como del domingo de Resurrección. Puedes retirar ya tu ejemplar completamente gratuito en el restaurante Araboca, en calle Pedro de Toledo, ahí muy cerquita de la catedral. Así que en cope.es/Málaga tienes toda la información. La Semana Santa muy presente aquí en la cadena COPE, como no puede ser de otra manera. Y a partir de este próximo domingo, con Adolfo Arjona al frente, desde las 4:30 de la tarde, pues esa programación especial de Semana Santa. Dicho esto, ha estado aquí en Málaga, como digo, Javier Tebas. Acto organizado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha estado en la zona de Carranque, concretamente en el Instituto Andaluz del Deporte. Bueno, y ha hablado de un montón de cosas, titulares que van a ver a nivel nacional relacionado con Madrid, Barça, Haaland y Mbappé, pero nosotros vamos a lo terrenal, a lo que nos guste, a lo que seguramente nos escuchará a nivel nacional, que es lo que ha dicho acerca del Málaga Club de Fútbol, porque se ha referido, Javi, largo y tendido, sí, de la actual situación del Málaga Club de Fútbol, y deja abierta, no confirmada, pero sí abierta, una puerta a la esperanza para el Málaga, para el administrador y concretamente para el que tiene que liar con todo, que es Manolo Gaspar, de que la próxima temporada, es decir, a la vuelta de la esquina, el Málaga tenga pues mayor número de fichas profesionales y mayor ratio en el límite salarial.
Exacto, eso es lo que ha venido a explicar esta mañana Javier Tebas, que de soslayo ha metido la cuñita de Haaland y Mbappé, que no pueden venir a la Liga Española porque estamos en una crisis económica y de pandemia que es imposible pagar dinerales, y eso lo ha puesto como ejemplo el Málaga. El Málaga ha servido de ejemplo para sepan todos que si sumamos los puntos que tiene en Liga con los límites salariales de los equipos, el Málaga es el que mayor diferencia tiene en cuanto al resto de rivales en este aspecto, en cuanto a la optimización económica y de recursos y de fichajes y de gastos y de ingresos. Vamos a ir por partes. Tebas ha hablado acerca de la sanción de estas 18 fichas, ¿no? De tener 18 fichas. Lo que ha venido a decir que no es una sanción, sino es un ajuste económico. Lo escuchamos.
Vamos a ver, primero, no es una sanción. Lo que está cuando es una norma del control económico que te impide, cuando tú estás excedido de tu masa salarial, para completar tus jugadores, tus 25 jugadores, pues te dejan a un límite que es el convenio colectivo, pues tener más jugadores. Pero no es una sanción, es decir, ya como te excedes de la masa salarial, pues lo que puedes incorporar solo será de acuerdo con el convenio, el mínimo del convenio colectivo. Yo creo que dada la situación del Málaga, vamos a ver, tiene que tener mucho, hay que ver qué pasa con la pandemia el año que viene, porque si debemos saber que Málaga es una ciudad con un número de abonados importante, que sus ingresos por ticketing son importantes, pues yo creo que se puede dar la circunstancia que mejore considerablemente su límite salarial la temporada que viene.
Bueno, pues va a mejorar considerablemente, según Temas, el límite salarial la próxima temporada el Málaga. Pues yo creo que esto es una muy buena noticia. Punto número 2. Ha hablado sobre el Málaga. ¿Qué le parece el Málaga actual sin Altani, con la administración judicial, el ERE y el orden económico que tiene ahora mismo el equipo malaguista?
La situación del Málaga hace un par de temporadas complicadas y que lo que se ha hecho ha sido, con un criterio riguroso económico, poner una situación, yo creo, adecuada para que la temporada que viene, si estamos fuera de la pandemia, volvamos a unos números del Málaga, no los que son cuando un club está en primera división a la Liga Santander y aún en los primeros años que desciende, sino adecuada a un club de lo que es su número de abonados, la ciudad de Málaga, a lo que debería tener, ¿no? Sí, pero todo va a depender del tema de la pandemia. Es que a veces parece, yo leo los medios de comunicación, los oigo, los veo, y a veces me da la sensación como si no hubiese pasado la pandemia. Bueno, que no estuviese en pandemia, si vamos a fichar a Mbappé, a la Jalán, al otro, ¿no? Yo no sé. No sé qué habrá que hacer aquí, magia, ¿no? Entonces, con Málaga, quiero ponerlo así, pero partiendo de una situación complicada que ha sido, y que ahora yo diría que está en una situación casi buena, no llegando a decirlo esto, buena, pero casi buena, pero el camino, lo que seguro que el camino que se ha hecho, ahí están los números. Yo no, si habéis seguido los números, el Málaga, por la situación económica que arrastraba, por sobre todo, y no voy a entrar en críticas de gestiones o no, cuando un club desciende de categoría, que se da una ayuda importante al descenso, y en tres temporadas no vuelve, tiene un apretado económico importante, ¿eh? No hay otros temas, y eso es lo que le ha pasado al Málaga. ¿Qué ha pasado después? Pues era necesario, pues, poner la tijera, y es lo que se ha hecho desde la administración judicial, y adecuarse muchísimo a la política de ingresos y gastos, incluso con un expediente de regulación de empleo que se hace muy pocos en el ámbito del fútbol y que aquí se planteó y que a mí me pareció muy bien que se hiciese. Además, si son derechos que tiene, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Y pero bueno, yo lo veo en una línea de actuación, pero bueno, los números que iba, si os dais cuenta y veis los, yo creo que si dividiésemos en la Liga Smartbank los puntos que tiene el Málaga divididos entre la masa salarial del Málaga, sería el equipo que más óptimo va de la categoría.
Bueno, pues eso es lo que dice Tebas en este aspecto. Es un corte largo, extenso, pero muy clarificador, sí, por parte del presidente de la Liga, ¿eh?
Sí, no le falta razón, ¿eh? En cuanto al ratio de puntos y límites salariales, está claro que el Málaga está muy por encima de cualquiera. Estoy escuchando a Javier Tebas, Javi, y se me viene a la cabeza, sí, a los amigos del Grupo
Risa. Grupo Risa, correcto. Es que a veces lo calcan, es increíble. Luego, cuando terminó el acto, ha querido matizar sobre el límite salarial, pero sobre todo ha querido matizar la figura del administrador judicial, ¿no? Sobre la salida de Altani. No es una salida oficial, ojalá sea, pero todavía no, porque hay un juicio de por medio, hay una instrucción, y él dice que no tiene ningún tipo de intranquilidad, al contrario, él está tranquilo porque ahí está José María Muñoz.
No, mientras haya administrador judicial tal como está, no. Yo creo que el administrador judicial ha dado estabilidad al club, eso es de lo que hay, y los conflictos entre los accionistas, pues que se peleen en donde corresponda, que son los juzgados, como tienen que hacer las personas civilizadas. Y la administración judicial lo que hace, pues, es dar una estabilidad que es importante. Un punto de referencia siempre es muy importante. El plazo es que haya estabilidad institucional y que se resuelva, y cuando se resuelva, que después siga habiendo estabilidad institucional.
Bueno, lo que contaba sobre la vida nueva que tiene el Málaga en cuanto a la estabilidad institucional. Bueno, por terminar, Emilio, quedan dos temas, ¿no? De tocar. Uno, sí, la entrada a los estadios, y la otra circunstancia, la del VAR. Pues claro, en Málaga hoy estábamos todos, todavía seguimos ardiendo después de lo que contó el otro día aquí Antonio Martín Navarrete, lo que contamos el otro día también, de que era unánime, ¿no?, las quejas sobre las últimas jugadas. Bueno, Tebas ha hablado del VAR y ha dicho esto.
Vamos, el VAR es de la Federación Española de Fútbol y los árbitros dependen de la Federación. Ahí, por lo tanto, no puedo decir. Yo creo, primero, en términos generales, el VAR, yo creo que ha sido positivo. Pero todo es positivo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Es verdad, podemos tener los mejores árbitros, podemos tener, voy a dar ejemplo, los mejores médicos. Pero si hay pasan cosas en un hospital y alguien fallece por una imprudencia, ¿qué está pasando, no? Aquí en el mundo del VAR tenemos que ver que se está produciendo una polémica con el ámbito de las manos, ¿no? Y eso es una realidad. El que no lo vea, no, pues tenemos que corregir eso, porque eso está generando mucha desazón en los clubes, mucha desazón en los entrenadores, desazón en los presidentes, y cuando hay desazón, por muchos aciertos que tengas en el VAR, en el resto, que para eso está, que para eso está, en lo que no funciona, que es la interpretación del tema de las manos, pues habrá que darle una vuelta. A mí me consta, y por alguna conversación con Velasco Carballo que tenemos desde la Liga, que se está trabajando en esa cuestión, ¿eh? Porque, vamos a ver, Velasco es un hombre culto, es un hombre inteligente y no se encierra, ¿no? En lo que, y yo creo que se está trabajando, yo no voy a anticipar nada.
Pero como aficionado, sino ya como aficionado.
Pues una forma que se unifique más los criterios, ahí te lo dejo, ¿no? Y sí. Yo creo que Velasco lo está trabajando, lo ha comentado, ¿no? Y aquí está Antonio Jesús, él sabe más que yo.
Antonio Jesús López Nieto, se refería sí. Javier Tebas, también el árbitro malagueño, que ya sabes que está dentro del comité designador, ¿no? De los árbitros cada jornada. Bueno, pues Javier Tebas hablando de lo divino y de lo humano. Y ayer, Javi, lo ponemos en acento. Hablábamos con el doctor César Ramírez, porque claro, se está hablando muchísimo de si va a haber público antes de que termine la liga. Vamos a ver si hay cuarta ola o no. Ojalá no. Si se produce esa cuarta ola, los plazos después de la Semana Santa. Al respecto se ha hablado de todo este asunto, ¿no?
Sí, sobre este asunto se ha hablado, sobre el tema de entrar en los estadios. Escuchen a Javier Tebas sobre la posibilidad de entrar, dependiendo de la pandemia.
Vamos a ver cuál es la evolución de la pandemia. Una vez la evolución de la pandemia, todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar después de Semana Santa. Veremos si la tercera semana podemos entrar. Ojalá, y yo creo, y eso espero que sea así, ¿no? Yo espero que que ahora no decrecemos, pero era de esperar. Lo que pasa es que yo creo que a veces las noticias no son todas muy correctas. Hay tanta noticia de la pandemia, que es la última semana de abril y en mayo podamos volver, ¿no? Es un tema que son de las autoridades sanitarias. En este caso nosotros dependemos del Ministerio de Sanidad porque es el deporte profesional, pero también tienen opinión las comunidades autónomas. No nos saldremos de los criterios que se están aplicando en las comunidades autónomas, que me parece que son, que yo creo, lo razonable es lo que se están planteando en cada comunidad autónoma, lo que ellos consideran, ¿no? Pues si es un 15% del aforo, si es un 10%, pues en esa línea no diremos, no, como este es un derbi, vamos a meternos más ahí, ¿no? Pam, no.
Bueno, esto era lo que decía Tebas sobre este aspecto.
Tercera semana de abril y
sigue diciendo lo mismo, pero ya con la coletilla de según cómo vaya la pandemia. A ver cómo va la pandemia. Luego, esto se le preguntaba también a Imbroda acerca de por qué ha habido público en muchas competiciones, ya no solo de fútbol, sino también de baloncesto. Lo hemos visto aquí en Málaga en la Eurocup, y por qué ahora no se puede. Lo explica.
Las que han dependido de nosotros hemos tenido público. Y la verdad es que tengo que decir que el comportamiento de la organización, de los distintos deportes que han acogido ese aforo, que ha sido pues un 20%, un 40%, 400 personas dentro, 800 personas fuera, en fin, dependiendo, ¿no?, del momento de la pandemia, pues ha sido modélico, ha sido ejemplar.
Bueno, eso es lo que dice el consejero Javier Imbroda, y como tú bien decías, Emilio, escuchado a Tebas, escuchado a Imbroda, y quedaba por escuchar la opinión médica. Ayer César Ramírez fue claro y contundente, y además tenemos que alabar ese pensamiento. Es mejor ahora en abril-mayo, ¿por qué no esperar a septiembre, que empieza la nueva competición? En septiembre habrá un mayor porcentaje de vacunados y habrá menos riesgo que ahora, ¿tú no crees? Pues vamos a escuchar precisamente
a César Ramírez, que sabe mejor que tú y que yo lo que hay entre manos.
Yo creo que lo oportuno sería a esperar que hubiera un porcentaje de población vacunada lo suficientemente amplia. ¿Y para qué meter público en el estadio finales de abril, principios de mayo y algo de junio, cuando, si Dios quiere, después del verano ya sí podemos estar en un porcentaje de vacunación por encima del 50% y empezamos la nueva temporada con gente? Yo no entiendo la prisa, bueno, sí la entiendo por los intereses económicos, y ahí está la dicotomía de todo, dinero, salud, ¿no?
Bueno, pues dinero y salud, Emilio, nunca mejor dicho, sí señor.
Faltaba el amor, ¿no?
Sí, tres cosas. Salud, dinero y amor, sí.
Efectivamente. Bueno, pues a ver lo que ocurre y cómo ha evolucionado toda esta situación de la pandemia en nuestra sociedad, ¿no? Y ojalá pronto pueda haber público en los campos de fútbol de primera y segunda división, y también en la Liga ACB, que hemos visto público en Unicaja, en Eurocup, en determinados partidos, pero no en ningún partido de Liga ACB. Precisamente a vuelta de pausa, hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Por cierto, en el Marbella nos cuenta Diego Partida que está están sonando muchos nombres para el banquillo del Marbella, pero que de momento no hay fumata blanca, de momento no hay entrenador elegido para ocupar la vacante que deja José Manuel Aira. Líneas abiertas con Marbella, a ver si hay algún tipo de novedad de aquí a que termine el programa. Alto en el camino, y a vuelta de pausa vamos también con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, preparando el partido de este próximo sábado, 5:30 de la tarde, frente al San Pablo Burgos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales? Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Con COPE Málaga este año también puedes llevar en tu bolsillo toda la historia de nuestras hermandades y cofradías y los actos que cada una de ellas hará durante la Semana Santa. Descárgate o actualiza tu aplicación Semana Santa Málaga y tendrás toda la información de nuestra Semana de Pasión con solo mover un dedo.
Con la colaboración de Opel Auto Premier, ESIC Business and Marketing School, Ayuntamiento Laurín de la Torre y Molina Caballero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
4 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Segundo día de entrenamiento con toda la plantilla disponible para Fotis Kasikari. Segundo entrenamiento, por tanto, donde está el Capi, donde está Carlos Suárez. Y eso es una muy buena noticia para Kasikaris y para el equipo en general. Desde la llegada de Kasikaris todavía no había tenido el técnico a toda la plantilla al completo. De hecho, prácticamente nunca ha estado toda la plantilla al completo en el Unicaja de Málaga. Primero cayó Carlos Suárez, luego llegó la lesión de Galmeque, luego la de Alberto Díaz, luego volvió a caer Galmeque y Alberto Díaz y Carlos Suárez. En definitiva, que nunca lo ha tenido todo Fotis Kasikaris, ni en su día tampoco lo tuvo Luis Casimiro. Con lo cual, para el partido de este próximo sábado frente al San Pablo Burgos, tendrá que haber un descarte. ¿Quién va a ser el descarte? Dice Darío Brizuela, que fue protagonista en los micrófonos de COPE más Málaga, pues que esa es una decisión del entrenador y que ellos lo que tienen que hacer es ponérselo difícil al técnico para que decida.
No es decisión del entrenador, lo tenemos claro y ya nos lo dijo. Y lo único de lo que nos podemos preocupar y lo único que podemos hacer es entrenar duro todos, siempre en vista el bien del equipo, no el bien individual, y que sea el entrenador que tenga que tomar esa decisión. Cuanto más difícil se lo pongamos al entrenador, será mejor para el equipo. Yo creo que tenemos una plantilla muy buena, no sobra nadie, entonces imagino que la decisión de Fotis no será fácil.
Pues no será fácil la decisión de Fotis Kasikari, mientras más difícil sea, mucho mejor para el equipo. Por cierto, Burgos está en Riga, esta tarde juega un partido de la FIBA Champions, recuerdan, con solo 7 jugadores de la primera plantilla. Unicaja ahora mismo está en puestos de playoff, aprieta Manresa, aprieta Moraván Andorra, parece que entre estos 3 equipos se van a jugar esa 8ª posición. Quedan 11 finales, lo ratifica Darío Brizuela.
Ya, eso es, sí. Hoy estaba viendo el calendario en el gimnasio y estaba viendo los siguientes 5 partidos y es que no, el margen de error es mínimo. Y además, sobre todo porque los equipos que vienen por abajo, que nos quieren quitar la plaza, están muy fuertes también. Así que estoy completamente de acuerdo con la reflexión de Fotis de que los 11 partidos que quedan son finales.
Bueno, pues son las reflexiones de Darío Brizuela. Por cierto, un Darío Brizuela que hoy ha estado en el Colegio Rosario Moreno dentro de las actividades contra el bullying, donde él es parte del quinteto que ha formado la Liga ACE, pues ha estado dándole una charla a los chicos de sexto de primaria, iba a decir de GB, de sexto de primaria, pues dándole una charla pues precisamente para que estén preparados y actúen contra el bullying. También quieren sacar en cada colegio un quinteto, ¿eh?, para que actúe contra esta lacra, ¿eh? Sin lugar a dudas, una grandísima acción que se lleva a cabo desde la ACB, y en este caso concreto también con la participación inestimable de Darío Brizola. Así que hoy momento también especial para él y momento especial para el Unicaja y para Laurita, para la hija de Manolo Rubia, que es
cumpleaños,
una
de
las más, ¿no? Sí, cumple 34 años ya, como pasa el tiempo, 34 años que cumple Laurita y le han querido dar una fiesta sorpresa ahí en el Martín Carpena, los componentes de la primera plantilla del Unicaja de Málaga, a la buena de Laurita, así que también le mandamos nosotros nuestras felicitaciones. Todo lo que sea buen rollo, alegría y dinamismo, que es lo que da Laurita, bienvenido sea. Pues casi las 4 en punto de la tarde, vamos a poner el punto y seguido. Ahora te vamos a dejar con la noticia de España y el mundo y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Y seguiremos hablando de baloncesto femenino, porque este sábado acaba la primera fase de la Liga Femenina 2. Todo esto hasta las 4 y media, no te desconectes. Saludos y buenas tardes de nuevo si te acabas de incorporar. Mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto de la tarde estamos acompañándote como siempre en esta parada que tenemos con el deporte malagueño. Ya estamos informados de lo que está ocurriendo en España y en el mundo con el actual informativo de las 4 en punto de la tarde y hasta las 4 y media todavía muchas cosas que comentar. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, antes de ir con el trasiego diario del mundo del deporte que hemos tenido a lo largo del día de hoy, como siempre hacemos parada en Héroes de Sostoa o en Credialpes.es con los amigos, evidentemente, de Credialpes.
Claro que sí. Vamos a hacer ya la parada habitual con los amigos de Credialpes, que tienen este consejo para darte. Sí, señor, porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas. Y ellos van a negociar por ti. Ya lo sabes, concertan una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problemas. Al 900-234-235, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23, o ya lo sabes, en credialpes.es, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes.
Ahí están los amigos de Credialpes, de tu agencia negociadora. Hemos estado en la primera parte hablando con Alberto Escassi, con el jugador del Málaga Club de Fútbol. Al margen de las cosas tan interesantes que nos ha dicho Escassi, Javi, hay que rescatar cosas también muy interesantes que ha dicho Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que ha estado hoy en un acto de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, en el Instituto Andaluz del Deporte, y que ha dejado varias píldoras, ¿verdad?, relacionadas con el Málaga Club de Fútbol y, sobre todo, optimismo de cara a que la próxima temporada del Málaga pues tenga más fichas profesionales y también un límite salarial más alto que el exiguo que ha tenido esta temporada,
¿no? Exacto, ha estado el administrador judicial, evidentemente como persona vinculada al Málaga, como actual jefe, entre comillas, es el administrador judicial, y se la ha visto departiendo con el jefe de la Liga, con el presidente de la patronal, con Javier Tebas. Dos cuestiones muy importantes, Emilio. La primera, ¿va a tener el Málaga la próxima temporada la oportunidad de tener mayor fichas? Es decir, ¿se le va a levantar la sanción? Tebas ha dicho que lo del Málaga no es una sanción como tal.
Vamos a ver, primero, no es una sanción. Lo que está cuando es una norma del control económico que te impide, cuando tú estás excedido de tu masa salarial, para completar tus jugadores, tus 25 jugadores, pues te dejan a un límite que es el convenio colectivo, pues tener más jugadores. Pero no es una sanción. Es decir, ya como te excedes de la masa salarial, pues lo que puedes incorporar solo será de acuerdo con el convenio, el mínimo del convenio colectivo. Yo creo que, dada la situación del Málaga, vamos a ver, tiene que tener mucho, hay que ver qué pasa con la pandemia el año que viene, porque si debemos saber que Málaga es una ciudad con un número de abonados importante, que sus ingresos por ticketing son importantes, pues yo creo que se puede dar la circunstancia que mejore considerablemente su límite salarial la temporada que viene.
Bueno, esto es lo que ha dicho Tebas sobre el que el Málaga la próxima temporada pueda tener más fichas profesionales en ese aspecto. Tampoco es que haya dicho mucho Tebas en este aspecto, pero sí da un poquito de luz, ¿verdad?, a la situación por la que pasa el equipo malaguista, que además se ha congratulado del ERE, de que se haya metido la tijera, que se haya amortiguado la salida de Altani con una economía muy de guerra y muy realista, aún con pandemia.
La situación del Málaga así parte de hace un par de temporadas complicadas y que lo que se ha hecho ha sido, con un criterio riguroso económico, poner una situación, yo creo, adecuada para que la temporada que viene, si estamos fuera de la pandemia, volvamos a unos números del Málaga no los que son cuando un club está en primera división en la Liga Santander y aún en los primeros años que desciende, sino adecuada a un club de lo que es su número de abonados, la ciudad de Málaga, a lo que debería tener, ¿no? Sí, pero todo va a depender del tema de la pandemia. Es que a veces parece, yo leo los medios de comunicación, los oigo, los veo, y a veces me da la sensación como si no hubiese pasado la pandemia. Bueno, que no estuviésemos en pandemia. Si vamos a fichar a Mbappé, a la Jalana, ¿no?
Nos vamos a ver,
¿no? Habrá que, no sé qué habrá que hacer aquí, magia, ¿no? Para pero, entonces con Málaga, quiero ponerlo así, pero partiendo de una situación complicada que ha sido y que ahora yo diría que está en una situación casi buena, no llegando a decirlo buena, pero casi buena, pero el camino, lo que seguro que el camino que se ha hecho, así, ahí están los números. Yo no, si habéis oído los números, el Málaga, por la situación económica que arrastraba, por, sobre todo, y no voy a entrar en críticas de gestiones o no, cuando un club desciende de categoría, que se da una ayuda importante al descenso, y en tres temporadas no vuelve, tiene un apretado económico importante, ¿eh? No hay otros temas, y eso es lo que le ha pasado al Málaga. ¿Qué ha pasado después? Pues era necesario, pues, poner la tijera, poder, y es lo que se ha hecho desde la administración, judicial, y adecuarse muchísimo a la política de ingresos y gastos, incluso con un expediente de regulación de empleo que era, que se hace muy pocos en el ámbito del fútbol y que aquí se planteó, y que, a mí me pareció muy bien que se hiciese. Además, si son derechos que tiene, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Y, pero bueno, yo lo veo en una línea de actuación, pero bueno, a los números que iba, si os dais cuenta, y veis los, yo creo que si dividiésemos en la Liga Smartbank los puntos que tiene el Málaga, divididos entre la masa salarial del Málaga, sería el equipo que más óptimo va de la categoría.
Bueno, pues ha sido así de claro,
largo,
Emilio.
Iría de largo, el más óptimo, largo, tiene, ¿no? El sí, menor límite salarial y tiene los puntos que tiene, desde luego que
en sí. En resumen, perdona, Emilio, lo que he querido venir a decirte, Eva, en esta visita a Málaga, es que goza de muy buena salud económica y deportiva el Málaga, y que ya no es el Málaga de hace 3-4 temporadas en las que tenía el Tani de presidente y en las que la gestión dejaba mucho que desear. Ahora, lo que ha venido a confirmar es esa mejoría.
Y se barrunta que la próxima temporada tendrá mejores condiciones, por lo que ha dicho Javier Tebas. Lo que tampoco ha querido concretar es cómo van a ser, no esas mejoras que pueda tener el Málaga. Por cierto, que en ese acto ha estado también el consejero Javier, ha estado Javier Imbroda. Ayer hablábamos con el doctor César Ramírez de esa posible o probable vuelta del público. Se habían dado de plazo, ya hemos escuchado a Javier Tebas semanas atrás hablando de la tercera semana de abril. Hoy también, porque la Junta de Andalucía tiene mucho que decir en la apertura de los recintos deportivos. También se ha comentado al respecto, ¿no? ¿Habrá público o no habrá público de aquí a que finalice la temporada?
Ha dicho el consejero Javier Imbroda que, por lo pronto, cuando ha tenido que ver la comunidad andaluza, ha habido público. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Carpena, como ha habido público, por ejemplo, en la Eurocup. Lo que pasa es que ya se exceden tanto de su organismo, de su competencia, cuando es partido de liga, porque no corresponde ni a la liga ni a la propia comunidad. Esto pertenece más que nada al Gobierno Central, al Consejo Superior de Deportes. Escuchen a Imbroda hablando de ello.
Las que han dependido de nosotros hemos tenido público. Y la verdad es que tengo que decir que el comportamiento de la organización, de los distintos deportes que han acogido ese aforo, que ha sido pues un 20%, un 40%, 400 personas dentro, 800 personas fuera, en fin, dependiendo, ¿no?, del momento de la pandemia, pues ha sido modélico, ha sido ejemplar.
Pues ha sido ejemplarismo bélico. Esperemos que, como dice, hoy ha vuelto de nuevo a reiterar, si la pandemia lo permite, Tebas ha dicho que entre abril y mayo habrá público en los estadios, pero con la coletilla de si la pandemia lo permite, Emilio.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que ocurra precisamente en la pandemia. Ojalá se acabe ya todo este asunto y podamos tener el público, ¿no? La vuelta del público a los terrenos, a los estadios, ¿no? Que es lo que están deseando todos, ¿no? Hoy escuchaba a Tebas y leía por ahí un informe que los clubes este año entre primera y segunda división han dejado de ingresar 500 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Así que vamos a ver finalmente en qué queda todo este asunto. Por cierto, déjame que te cuente algo que lo puedes visionar en cope.es. Mira cómo suena esto, ¿verdad? ¿Esto qué, Javi? Esto es música de Semana Santa. ¿Sabes por qué hay música de Semana Santa en la COPE, no?
Sí, señor, claro.
Pues hay música de Semana Santa en la COPE porque puedes visitar, lo sabes, en la exposición, en los tronos. Sacamos los tronos a la calle y está esa magnífica exposición que organiza el grupo COPE en Málaga. La puedes visionar también en toda esa exposición, no solo en Calle Dario, sino en nuestra página web cope.es/Málaga. bicheala, vota la foto que más te guste y te puede llevar un fin de semana gratis en el complejo turístico La Garganta, y además en entrada para dos personas para el Caminito del Rey. Y que ya tenemos aquí la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ya puedes o actualizar o bajarte la aplicación de Semana Santa de COPE Málaga. Ahí vas a tener los actos de todas las cofradías, lo vas a tener absolutamente todo relacionado con la Semana Santa malagueña. Así que ya lo sabes, bájate la aplicación o actualízala. Y te recuerdo que el próximo domingo comenzamos también nosotros nuestra programación especial de Semana Santa en la cadena COPE a partir de las 4:30 de la tarde con Adolfo Arjona y todo el equipo de la cadena COPE Málaga. Así que la Semana Santa muy presente en la cadena COPE Málaga.
Ya está en la calle un nuevo volumen de La Procesión de las Procesiones, una iniciativa de COPE Málaga que este año dedica a la figura del Nazareno. Recoge tu ejemplar totalmente gratis en Araboca, calle Pedro de Toledo 4, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Patrocinan Ayuntamiento de Estepona, Citroën Sama, Muebles La Fábrica, Colegio La Asunción, HLA El Ángel, COBEI, Concesionario Oficial Iveco y Unicaja Banco.
Venga, hablamos de baloncesto femenino. Acaba la última jornada de esta primera fase en Liga Femenina 2. Ahí tenemos, ya sabes, a dos componentes malagueños. Tenemos tanto al Unicaja como al Club Baloncesto Estepona. Como digo, toca su fin esta primera fase, pues desde que ha empezado este año 2021, sobre todo para el conjunto de Unicaja, pues francamente irregular, francamente dramática. Yo creo que ha habido muchos casos en el deporte español de equipos afectados por el coronavirus, pero pocos como el Unicaja femenino, que ha tenido un trasiego de partidos tremendo y que de verdad, desde que ha arrancado este año 2021, pues lo ha pasado francamente mal. Como digo, toca fin esta primera fase. Quiero hablar con Gema García, la capitana y jugadora del Unicaja femenino. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gema, de verdad, no sé si vosotras pensáis mucho en todo lo que ha pasado, pero ha sido demoledor, ¿verdad? Desde este inicio de año 2021 lo que ha ocurrido, de lo que era una temporada súper ilusionante hasta prácticamente el parón navideño, a lo que se ha convertido en estos últimos meses, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, hicimos una primera vuelta buena, con muchas victorias, pero ya después la segunda vuelta se nos complicó bastante. Nos pasó lo del coronavirus, pero bueno, al final tampoco hay que poner mucha excusa sobre eso, porque fueron muchos partidos seguidos, pero al final si jugásemos bien a baloncesto, que nos ha faltado esa pizca de saber jugar 5x5 en condiciones contra equipos expertos, pues quizás ganando 2 o 3 partidos no hubiésemos metido en esa fase.
¿Qué ha pasado, Gema? Ha sido mucho trasiego de partidos. Tuvisteis un mes de febrero brutal, prácticamente sin haber tenido competición durante 53 días. Se une también compañeras lesionadas. No sé, ¿hay alguna sola explicación o es un cúmulo de pequeñas circunstancias?
No, han pasado de todo. O sea, lo del coronavirus, lesiones importantes de jugadoras importantes. Y después los otros equipos también se han reforzado mucho y al final pues nosotras nos hemos metido en esa dinámica perdedora. Si hubiésemos tenido al menos 2 o 3 partidos enganchados de victoria, pues hubiese sido positivo. Hemos trabajado mucho, lo hemos dado todo, pero al final pues bueno, no ha salido bien la cosa.
A la última jornada, este fin de semana frente a Pozuelo, no dependéis de vosotras mismas, dependéis de bastantes carambolas, ¿no?, para quedar entre las 6 primeras.
Sí, dependemos de los otros equipos y hay que ser realistas, está muy complicado. Nosotras pues afrontaremos haciendo nuestro trabajo, intentando hacer un buen partido y cerrar la temporada pues con una victoria, intentando terminar con buenas sensaciones. Y nada, que aparezca la Virgen y que se dé esa carambola. Oye, pero está muy difícil porque al final también el otro equipo también se la juega a meterse entre los 6 primeros.
Oye, Gema, para el que no lo sepa, es que desde fuera, de verdad, a mí me resulta muy, muy fuerte. Sé que es el sistema de competición, que ya sabíais todos los clubes a los que os exponíais, pero Los cuatro primeros juegan una fase de ascensión a Liga Única para ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino. Quinto y sexto permanecen en la segunda categoría del baloncesto nacional y del séptimo para abajo, descenso a una nueva categoría. A mí es que me parece muy heavy, ¿eh?, que del séptimo para abajo, en el grupo de Unicaja y en el resto de otros dos grupos, directamente se descienda. Es que, fíjate, es que os vaya a quedar a un partido de poder haber jugado la fase de ascenso, a las mismas victorias podéis quedar de haber permanecido en la categoría y por solo una victoria bajar de categoría. Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, al final es que van a crear como... no es bajar realmente, es que crean una liga femenina pro. Se seguiría así, se seguiría esa liga femenina, pero claro, esa liga femenina pro pues se hace con... Ya no hay grupos, ya se hacen pues como similar a la LEP Oro, que todos juegan contra todos. En Liga Femenina 2, por ejemplo, como estamos, hay tres grupos diferentes. Pues ahora eso, los mejores equipos que han conseguido por mérito clasificarse para esa Liga Pro, pues se juega... Es como crear una categoría. Ya después, la siguiente liga, que es la que a priori estamos nosotras, no sé cómo la van a hacer. No sé si la van a dividir como en Liga Femenina 2 o van a hacer que se juegue también por toda España. Ahí ya no me queda muy claro.
Sí, sí, pero claro, Gemma, de estar a una categoría, de la máxima categoría, ahora tener otra vez dos escalones, ¿no?
Exactamente, eso sí. Ahora, pero bueno, a seguir luchando y esperemos pues que Unicaja en X tiempo pues esté la máxima de categoría.
Bueno, lo importante es que hay base, ¿verdad? Gemma, en el club, en el baloncesto malagueño, bueno, ahí está Estepona, Alorín de la Torre, que se clasifica para jugar la próxima temporada, si Dios quiere, también en esa nueva categoría, que los cimientos del baloncesto malagueño, a pesar de este traspiés que habéis tenido y pendiente también de lo que haga el Estepona, que por lo menos las raíces y la base está, ¿no?
Sí, sí, el deporte malagueño tiene mucho baloncesto, ya como bien dice Alaurín, que está ahí para meterse, el Unicaja de Junior, que tan jóvenes, pues mira, también están ahí luchando, y después Estepona, que Estepona tiene la posibilidad este sábado también de meterse entre esos seis mejores y jugar esa Liga Pro, y quieras que no, pues el baloncesto malagueño hay mucho básquet ahí femenino que es de agradecer.
Totalmente. Tú has dicho, y lo has dicho en repetidas ocasiones, Gemma, no te vayas a echar atrás, que hasta que no estés con un equipo malagueño y ojalá con Unicaja en la máxima categoría, no vas a cejar en tu empeño, ¿eh?
No, eso lo tengo claro, y es uno de mis sueños y ojalá se cumpla. Yo lucharé para que así sea y esperemos pues que en unos años el baloncesto malagueño pues pueda estar en la liga andesa.
Oye, ¿qué le falta, Gemma, al básquet malagueño precisamente para estar en esa liga? Hace nada, no teníamos ni siquiera equipo en Liga Femenina 2, ahora tenemos dos y opción de un tercero, a Laurín, que ya de hecho ha estado en esa categoría. ¿Qué nos falta para tener ese equipo? Es que es muy fuerte, nunca jamás en la historia, por una cosa u otra, ha habido un representante malagueño en la máxima categoría del baloncesto femenino, ya sea por tema, sobre todo, de logística, ¿no? De no tener ese referente que ahora sí hay en Unicaja, por ejemplo, en Estepona. Recuerdo a principios de los años 80 o mediados de los años 80 que hubo un proyecto que era Toki Auto, que logró ascender dos años y no sacó los apoyos económicos. ¿Qué le falta a día de hoy al básquet malagueño? Porque hay materia prima, tenemos un gran club y un gran esfuerzo como Unicaja. ¿Qué nos falta para dar ese paso definitivo, Gemma?
Bueno, por un lado, ese tiempo, que aunque dice que lleva mucho tiempo este baloncesto femenino, pero realmente ahora es cuando se está empezando a escuchar más el baloncesto femenino de más nivel en Málaga, está un poquito más de tiempo, y después más apuestas. En el momento que se apueste firmemente, estoy totalmente segura de que en Málaga habrá un equipo en la máxima categoría.
Oye, Gemma, las chicas que vienen de abajo de la cantera, ¿cómo las ves? ¿Las ves preparadas para dar ese salto en poquito tiempo?
Sí, hay que trabajar muy duro para ello, pero bueno, hay muchas jugadoras que tienen ese talento y esa gana, y seguro que con trabajo y dedicación, más de una pues estará ahí arriba dando caña.
Pues sábado, es horario unificado en la última jornada de esa primera fase. El equipo malagueño recibe los guindos a Pozuelo. Estepona se va a medir al pique en Claret, los dos equipos malagueños pues luchando por permanecer en esa categoría nueva que se va a crear, que sería la antesala de la máxima categoría del baloncesto femenino. Porque Gemma, acaba la liga el sábado y si no metí entre las cuatro primeras, ¿se acabó la liga ya?
Se acabó la liga ya, sí. Joder. Como el año pasado se acabó dos semanitas antes por el confinamiento, este año pues dos semanas después, pero sin confinamiento, ya hasta agosto, final de agosto, que se empezaría la pretemporada, y a competir se empezaría final de septiembre, principio de octubre, son como 5 o 6 meses sin competir. Es una barbaridad, pero bueno, a día de hoy es así la cosa, y ojalá, y espero que en un futuro pues esas cosas cambien y se pueda competir mucho más tiempo. Y obviamente pues igualarse al masculino.
Desde luego que sí, una barbaridad, como tú bien dices, estar tantísimo tiempo paradas, y definiendo también lo que va a ser el proyecto del equipo y del club para la próxima temporada. Y luego seguro que habrán de nuevo reajustes de grupos, de clubes que pueden salir y no. Me parece, como tú bien dices, una auténtica pasada. Pues Gemma, que os deseamos lo mejor, a ver si el sábado se gana ese partido a Pozuelo, que se den las combinaciones necesarias para que tanto Estepona como vosotras la próxima temporada podáis estar en esa nueva categoría y que no haya un escalón más de por medio para estar en la máxima categoría de la Liga Femenina. Gemma, te mando un beso. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias. El contacto con Gemma García, con la jugadora del Unicaja de Málaga.
Prendido a tu botella vacía.
Javi, nos encontramos mañana, que ya ponemos el punto y final. Mañana con tertulia de baloncesto, ¿eh?
Mañana con tertulia de baloncesto, con la actualidad del fin de semana, porque aquí no se para, no hay parón. Hay parón en primera, no hay parón en segunda, así que ahí estaremos pendientes a la actualidad del mundo del deporte en Málaga, como siempre, la radio líder del deporte malagueño, Emilio, conviene decirlo siempre.
Sí, señor. Y te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Cuando era niño y conocí el